Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que ponemos a tu disposición todas las vías de comunicación y por ello te voy a compartir el miedofón 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26, ahí te estamos esperando.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. En los oscuros anales de la magia y la nigromancia, existe un misterioso y temido proceso conocido como la transformación en liches. Este ritual, practicado por magos y nigromantes desesperados por alcanzar la inmortalidad, ha sido objeto de leyendas y mitos a lo largo de la historia. Hoy vamos a explorar en profundidades de este oscuro y enigmático rito que convierte, se dice, a los magos en seres inmortales, conocidos como liches. A lo largo de la historia, muchos magos han anhelado precisamente la inmortalidad. Si bien su conocimiento y habilidades mágicas pueden ser asombrosas, son tan mortales como cualquier ser humano. En sus estudios de magia y muerte, estos practicantes descubrieron el proceso para convertirse en liches, como la vía hacia la eternidad. Hoy vamos a hablar del ritual oscuro que convierte magos en seres inmortales y la transformación en liches.
¿Qué te parece el tema? Interesante, ¿verdad? Claro que sí, vamos a escuchar mucha información al respecto y por supuesto también queremos escuchar todas, absolutamente todas tus historias.
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Me da gusto saludarlos, por fin. Saludos desde aquí, desde Austin, Texas.
Qué gusto saludarte.
La historia que yo voy a contar viene de Montemorelos, Nuevo León. Nos pasó esto a mí y a mi novia. Bueno, ahora es mi exnovia. Y ella, en aquellos tiempos, en el año 2009, ella era integrante de un grupo de locución que en las noches contaban historias de ultratumba. E incluso a veces iban a lugares embrujados a grabar audios, a tratar de obtener algún tipo de prueba, pues fuera de este mundo. E incluso algunas veces fueron a panteones y creo que sí les sucedían varias cosas. Esta estación de radio, creo que se llama la Radio Naranjera o la RN, ¿no? Algo así. No está ubicada en Montemorelos, Nuevo León, como dije.
Sí.
Y desde que yo estaba con ella y desde que ella comenzó a hacer ese tipo de actividades, a los dos nos pasaban cosas que realmente a veces nos quedábamos callados porque simplemente a veces no había palabras. Nos quedábamos en shock los dos. Nos pasaron dos experiencias que marcaron nuestras vidas, ambos, y de hecho hasta la fecha no lo hemos platicado así a detalle. Ya cada quien hizo su vida, pero nunca lo platicamos, qué fue lo que sucedió. Y la primera experiencia fue en la casa de su padrastro. Fue un día estrellado, sí. Tranquilo, no hacía viento. Era una noche muy buena. Y recuerdo que íbamos a tener una velada en casa de ella. Y como su padrastro y su mamá vivían separados, su padrastro nos pidió que si podíamos ir a su casa a recoger algunas cosas, ropa o algunas cosas para su higiene. Uh-huh. Y que pasáramos a recoger algunas cosas a su casa de pasada para que él se pudiera quedar y no regresarse a su casa. Entonces, pues, accedimos, no tuvimos gran inconveniente en hacerle el favor. Y entonces llegamos a su casa. Que mucha gente que si me escucha allá en Montemorelos, Nuevo León, esa casa está ubicada en Los Rieles, ahí donde está la estación de tren. Mucha gente que vive ahí se va a ubicar. Se pone al mercado. Entonces llegamos a la casa y pues yo decidí sentarme en el sofá mientras mi novia buscaba las pertenencias de su padrastro. Entonces, cuando ella comenzó a buscar las pertenencias, se apagó la luz. Se apagaba y se prendía. Y he de mencionar que su padrastro vivía solo, o sea, no tenía ninguna persona viviendo él. No es como que dijéramos, había alguien más en la casa. No, para nada. Entonces, las luces se comenzaron a apagar, las cosas se empezaron a mover. Realmente era una energía muy, muy enojada, que no nos quería ir. Entonces nos asustamos demasiado. Cuando salimos, agarramos lo que pudimos y cerramos la puerta. Y son de esas puertas que tiene aldaba y tienes que poner el candado para poderla cerrar otra vez. Entonces mi novia me dio el candado y me dijo, ten, pon la llave tú, por favor. Porque ella realmente estaba en shock, ella realmente estaba muy asustada. Entonces, al momento de yo poner el candado en aldaba, las luces automáticamente se prendieron y se prendió la televisión también. Entonces me puse nervioso y traté de poner el candado lo más pronto posible. Y cuando estaba poniendo el candado, las luces se volvieron a apagar. Y la puerta tenía una pequeña cortina. Y la cortina se abrió. En ese momento la cortina se abrió adentro, pero no pasó nada, no se veía nada. Entonces yo me hice dos pasos hacia atrás y la puerta la patearon por dentro, pero una patada realmente muy enojada, era una
patada
muy fuerte.
Sí.
un golpe muy fuerte a la puerta. Una puerta de fierro, muy resistente, por cierto. Esas puertas que se usan en México normalmente. Y realmente los dos nos quedamos en shock. Y al parecer su padrastro estaba muy familiarizado con ese tipo de experiencias. Y por eso él tampoco no quería ir por la ropa, quería tomar un cierto descanso, porque realmente en la casa siempre sucedían ese tipo de cosas. Fue realmente algo inesperado. Bueno, la segunda experiencia nos pasó en casa de ella. Su casa estaba ubicada y atrás había un huerto de naranjas, que es muy normal allí en ese lugar. Donde quiera ves huertos de naranja.
Mira.
Entonces era la última calle y esa calle atrás pues ya estaba el huerto de naranjas y estábamos solos en la casa. Y estábamos viendo una película, me acuerdo. Entonces era de noche. Entonces estábamos concentrados viendo la película. Y como la casa es en la esquina, entonces los carros ahí giran y pegan toda la luz hacia la ventana. Y cada vez veíamos una luz que rafagueaba la ventana. Así sucedió como 4 veces. Y hasta que dijimos, oye, bueno, pensamos, ya fue mucho lo del que haya pasado tantas veces un carro, ¿no?
Claro, o sea, hacía extraño. Vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, el Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya se les hizo extraño que ese automóvil pasara constantemente.
Tan poco tiempo y sin hacer ruido. Volteamos y en cuanto vimos la ventana, vimos una silueta blanca, brillosa, viéndonos a través de la ventana por fuera. No sentimos miedo, no sentimos pánico, sentimos algún tipo de paz. Entonces, yo no me la creí. Había un bat. Mi valentía fue agarrar el bat. Dije, alguien está haciendo una broma. En ese momento yo no pensé, es una silueta. Hasta después me puse a pensarlo. Salimos y vemos la silueta como a 10 metros de distancia del lugar donde lo habíamos visto la primera vez. Entonces desaparece y vuelve a aparecer a otros 20 metros de distancia, y así se fue desvaneciendo y ocultándose entre los cultivos o entre los árboles de naranja. Se fue desapareciendo hasta verse nomás un punto, digamos 200 metros tal vez. Ahí se desapareció. Y también fue lo mismo, nos quedamos en shock, no pudimos decir nada, simplemente nunca lo platicamos, pero fue una experiencia que ha marcado nuestras vidas y ha sido una de las más experiencias sobre lo natural más sobresalientes, al menos para mí. Desde que ella comenzó a trabajar en esa estación de radio, ella tenía como un sexto sentido. Ella siempre tenía ese tipo de... Los atraían, pues, los atraían esas experiencias. Uh-huh. Y esos son mis dos cortos relatos y espero que les agrade.
Claro.
Muy bien, amigo.
Ella, pues, vive en San Luis ahora y pues ahora yo estoy acá en Austin y pues cada quien es su vida. Uh-huh. Y me da gusto que pude contar esta historia que yo nunca lo había platicado con nadie. Bueno, Jenny y Nacho, buenas noches, y buenas noches a los pelos maníacos, y gracias por reproducir mi audio. Espero y se haya escuchado perfecto.
Sí, amigo.
Así fue, cada quien tomó su camino, su rumbo. Sin embargo, estas experiencias se quedaron grabadas en tu memoria.
Dice que hay un punto ahí en donde lo pueden tomar como referencia, Gina, desde que ella empezó a trabajar en esa estación donde abordaban el tema paranormal, como que ella desarrolló un sexto sentido. Yo no creo que ella haya llegado ahí por casualidad, sino que más bien ella ya tenía como que esa vena. Y justamente en la vida de esta chica, pues era su destino entrar en ese tipo de temáticas, ¿no? A través de la radio, bueno, pues de repente suceden cosas que no nos explicamos, pero ya cuando pasa el tiempo dices, con razón me sucedió esto, y es una forma que nosotros podemos tomar como parámetro de lo que nos va sucediendo. A veces no comprendemos momentos inclusive difíciles que llegamos a vivir, pero tienen un sentido, algo hay que nos va a dejar una lección.
Exactamente, y nosotros siempre agradecemos que se tomen el tiempo de compartir, ¿no?, a nivel mundial esta experiencia. Y tenemos también tema y más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Alex.
Alex, ¿desde dónde nos escuchas?
Del Paso, Texas. ¿Quién es, Nacho?
Te voy a pedir si le bajas por favor al dispositivo que se escucha por ahí atrás de ti.
Sí, ya le bajé, ahí se oye bien. ¿Sí?
Ándale.
Ándale, ya te oímos mucho mejor, Alex. ¿Qué nos quieres contar?
Ah, sí, mira, Gina, Nacho, les quería. Sí, primeramente es un gran placer estar en una llamada con ustedes.
Gracias.
Les quería contar, hace, no recuerdo bien la fecha, fue durante la pandemia. A nosotros nos descansaron aquí en el trabajo durante 2 meses cuando empezó fuerte la pandemia.
Sí.
Y yo regresé al trabajo en junio. Y trabajaba en el patio de la bodega, o de las, de la, no recuerdo cómo le llaman ustedes allá a las fábricas, naves industriales.
¿Sí? Okay. Sí, pues sí.
Trabajaba en el patio moviendo trailers. Trabajaba en el segundo turno y esa noche me pidieron quedarme hasta las 3 de la mañana.
Sí.
Entonces yo salí al patio a mover unos trailers y de repente miré un platillo como a la altura de los trailers, como 15, 20 pies de altura.
Vaya.
Un platillo volador.
Sí, un ovni.
Y me quedé en shock porque no se oía nada, nomás oía el ruido del motor de la unidad que traía. Pero esa cosa iba girando como las manecillas del reloj.
Okay. ¿Tenía una trayectoria uniforme?
Sí, iba derecho, no cambió trayectoria. Y lo que se me hizo más curioso es que donde está esa bodega, después, ya que empecé a razonar, dije, está raro porque no muy lejos de ahí está el aeropuerto. Y está una base militar.
Sí.
Entonces yo dije, está raro que ande muy abajo, pues anda evitando que lo detecten.
Podría ser, sí.
Y nomás que no me animé a tomar foto ni nada porque me sentía, me entró el miedo también, ¿no? Porque es algo que nunca me había tocado vivir.
Claro, te quedaste quizá impactado con esta imagen, que tú ya sabías que hay personas que han tenido ese tipo de experiencia, sí, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que a uno le suceda.
No es lo mismo vivirlo en carne propia.
Exactamente. Vaya. Oye, ¿y esto apenas lo viste qué? ¿Algunos segundos, minutos?
Pues lo miré unos minutos porque todavía yo cambié de, me fui a otro lado y la nave se fue, siguió derecho por la nave, por un lado.
Okay. Oye, entonces, ¿sí sentiste miedo al verlo?
Sí.
Oye, ¿y alguien más dio testimonio, amigo? ¿Alguien más lo vio? ¿Lo platicaron?
No, a esa hora ya nada más andaba yo afuera en el patio.
¿Y lo comentaste con alguien y seguramente no te creyeron?
Pues lo comenté con un amigo y según él me dijo que me creyó, pero 50-50.
Vaya. Oye, pues entonces desde ese momento, ¿tú crees que existen este tipo de platillos?
Sí, desde que lo oí esa vez ya no me quedó duda.
Muy bien. Nos dio mucho gusto, Alex, que te reportaras y que te unieras a muchísimos amigos que nos han contado que han tenido esta posibilidad de ver un ovni. Gracias, y aquí vamos a seguir. Cualquier cosa, ya sabes que tienes tu espacio.
No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de hacerme la llamada.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, muchas gracias. Saludos.
Saludos.
Saludos, amigo. Pues regularmente, lo que conocemos como el síndrome del espantado, Gina, te ocurren cosas y la gente no te puede creer. Por alguna razón, dicen, no, tú estás inventando. No te creo nada. ¿De cuál fumaste? Cuando la consumas y no la sepas, no sé qué tantas jaladas dicen cuando no te quieren creer. Pero desde luego que sí hay testimonios como este que nos acaba de platicar nuestro amigo, que por increíble que sea, sucedieron, ¿eh?
Oye, hoy estamos hablando de los linches. ¿Habías oído este término? El proceso de transformación, precisamente en linche, es un camino, dicen, oscuro y peligroso, que implica una serie de pasos cuidadosamente planificados. El mago primero debe elaborar una poción venenosa que le servirá como el medio para su propia muerte. Sin embargo, antes de consumirla, se debe crear un objeto llamado fetiche que actuará como un receptáculo para su alma. Entonces, el fetiche es un elemento crucial en este ritual, ya que permitirá separar el cuerpo del alma del mago. Este objeto debe ser elegido, pues suponemos que con sumo cuidado, y puede variar desde un simple portamonedas hasta un medallón lujoso o una gema preciosa. La clave es que el fetiche sea discreto y seguro, ya que contiene el alma del mago y es su fuente de poder. ¿Cómo ves? Vamos a seguir platicando de este ritual de transformación de aquellos magos que quieren convertirse en liche.
Hay muchos amigos inquietos. ¿Qué es un liche? ¿Qué es o qué? Porque hay una fruta, creo que
tiene... Pero esa fruta es linche.
¿Con N?
Con N.
Ah.
Y este es liche.
Órale, pues ahí está la primera diferencia, ¿no?
Y lo que queremos también es más relatos. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo te llamas?
Rafael Caldelas.
Rafael, ¿en dónde te encuentras?
En Salamanca, Guanajuato.
Qué bonito Guanajuato. ¿Ya estás en casita?
Así es.
Bueno. ¿Es la primera vez que te reportas?
Hace algunos años llamé. Ya estaban ustedes como conductores.
Muy bien.
En esa ocasión me atendió Nacho.
Muy bien, pues amigo. Aquí estamos. Nacho,
y te vamos a escuchar.
Gusto en saludarte.
Igualmente, saludos. Muchas gracias. Todos los días los escucho. Bueno. En la noche y con las luces apagadas, como siempre recomiendo.
Eso me parece excelente.
Mandé un video al Miedofón.
Fíjate que sí chequé aquí tu mensaje y comentas de un video, pero no se envió, no recibimos nada. Si quieres, acabando la llamada, lo puedes volver a enviar y nosotros te confirmamos de recibido para que ya estés seguro que sí lo vimos.
Claro que sí. De hecho, lo acabo de enviar.
Ok. Sí. Mientras, cuéntanos.
Pues miren, esto sucedió el ciclo pasado. Bueno, el año pasado, aproximadamente como... Pues yo creo que tendrá como un año más o menos que sucedió. Pues fue en la mañana, o sea, fue muy temprano. Yo soy maestro de primaria. Y tengo un compañero que es de Michoacán y todos los días pues se va conmigo, manejo yo y él se va conmigo.
Le das aventón.
Así es. Entonces, como todos los días, anteriormente teníamos el horario de verano, pues partíamos de aquí, de mi casa, su casa, como a las 7 de la mañana, poquito antes.
Rafael, tengo que interrumpirte por la pausa, ya sabes cómo es esto, no te vayas, por favor. El miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Te interrumpimos, Rafa, pero ya estamos nuevamente de regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, como les venía contando, entonces pasó por mí. Bueno, más bien, sí pasó por mí y nos fuimos en mi coche. Pero era, pues yo creo que estaba amaneciendo, o sea, en realidad apenas como quedaban los primeros rayos del sol. Entonces, pues yo tomé la ruta que siempre tomo y al llegar al semáforo, pues íbamos platicando de repente y me dice, pues mi compañero me dice, ¿qué es eso? Y le digo yo, ¿de qué? ¿De qué hablas? Y me dice, eso que está ahí. En una esquina de una farmacia, no sé si pueda decir el nombre de la farmacia.
Sí,
amigo, no hay problema.
Claro, de una farmacia de Guadalajara, de aquí de Salamanca, de una avenida.
Sí.
En una esquina estaba una chica, pero muy extraña. De hecho, en el video se ve demasiado extraño a la chica. Pues tenía hasta ropa como de antes. Estaba como vestida de blanco, pero como su ropa se veía como antigua. El cabello de ella, de hecho, si lo pueden notar en el video, le llega, yo creo que, pues a lo mejor abajo del busto, tal vez un poquito más abajo. Es un cabello muy espeso, muy denso. Lo raro es que yo cuando la vi me sorprendí bastantísimo. Dije yo, pues se me hizo pues algo muy extraño. Yo sé que a lo mejor pudo haber sido cualquier cosa, porque a lo mejor pudo haber sido alguna niña en situación de calle, tal vez. Pero tú sientes, ¿no? O sea, tú sientes cuando es algo que no es como muy normal, que no es muy natural.
Sí, se siente.
Porque en realidad cuando yo la vi de frente, bueno, yo estaba en el carro esperando la luz verde para doblar a la izquierda. Y luego cuando doblas a la izquierda hay un desnivel. Entonces cuando yo la vi me impresioné pues muchísimo. Aparte hacía movimientos muy raros. O sea, ella estaba sentada sobre la banqueta. Jamás se le ve el rostro. Sentada sobre la banqueta. Y hacía movimientos como que tiraba su cabeza hasta el piso. Después se levantaba, pero con movimientos demasiado bruscos. Y yo, pues cuando tú haces movimientos demasiado bruscos, en realidad, pues llega un momento en que a lo mejor el cabello se te alza y te puede permitir ver el rostro, aunque tú tengas el cabello de frente, aunque el cabello te cubra el rostro. ¿Sí? Entonces, eran movimientos muy, muy raros. Y le dije yo, me dice, mira qué raro. Y le digo yo, sí, está muy raro eso. Dice, pero es rarísimo. O sea, y le digo yo, grábala, saca el celular, grábala. Le dije yo, grábala, ¿qué estás haciendo? ¿Qué espera? Pues yo iba manejando, en realidad no podía sacar el celular y grabarla. Entonces sí la graba, y lo chistoso es que cuando la graba y nosotros pasamos a un costado de ella, ella deja de hacer este movimiento y como si nos... O sea, yo no me había puesto a reflexionar eso, como si nos estuviera viendo.
Oh.
Mientras la grabamos.
O sea, sentiste que aunque fueron apenas unos breves segundos, ella se dio cuenta de que la grabaron.
Exactamente, pero a mí lo que se me hace muy raro es cómo nos vio con toda esa cantidad de pelo que tenía en el rostro. Porque de verdad, si ustedes ven el video, es muy densa su cabellera. Y es como china, como ondulada, pero larga. No es lacio, es como un ondulado leve, ¿no? No un chino completamente así, como muy rulado, es como un leve ondulado, pero es demasiado densa su cabello.
Aquí lo que te extraño es que en los movimientos que estaba haciendo no pudiste ver su rostro.
Jamás, jamás vimos su rostro. Y bueno, yo he escuchado que ustedes han compartido muchas veces que cuando a algo no le puedes ver el rostro, pues es algo muy bueno que digamos.
Sí, es un ser del bajo astral.
Es una de las características que nos puede dar la idea que es un ser negativo.
Sí, demasiado. Aparte sentimos una vibra demasiado extraña, o sea, no es como cuando tú ves a un indigente y dices, bueno, pues es una persona en situación de calle, ves sus rostros, sus gesticulaciones, inclusive pues su apariencia, ¿no? Y lo sabes, pero esto no, esto era como raro, lo sentimos, nosotros lo sentimos muy extraño, muy muy extraño en realidad, y pues lo bueno es que tuvimos la oportunidad, bueno, que le dije yo a mi compañero, y dije, grábala porque esto es demasiado, esto tiene que quedar.
Grábalo. No, pues sí. Oye, ¿no volviste a pasar en otra ocasión por este mismo sitio?
Todos los días paso por ahí.
Pero ya no la volviste a ver.
Y fíjate que aquí hay algunas páginas de internet en Facebook que suben pues personas en situaciones de calle, por ejemplo, cuando, porque sí me llegó a pasar por la cabeza, dije, a lo mejor es una persona que a lo mejor se escapó de algún centro para personas con situaciones pues a lo mejor psiquiátricas o psicológicas, no sé cómo se le llame. No conozco aquí en Salamanca ninguna, en realidad. Pero luego llega a pasar, o sea, ha habido ocasiones donde ha habido personas que se accidentan en situaciones de calle y sí llegan a subir imágenes, videos, que pasó esto, pero y yo inclusive buscaba en el transcurso del día, busqué, dije, a lo mejor se ve algo de esa persona, pero en realidad no, y no es tan, no se ve por su complexión, no se ve tan grande, pero tampoco se ve tan joven, o sea, no se ve una niña de 10 años, se ve como si fuera un adolescente, más o menos, entre adolescente y mujer.
Sí.
Y su ropa es como antigua, como anticuada, no sé, es una situación
de otra época.
Sí, tal vez, no sé. Es raro, si ustedes lo pueden notar, ojalá lo pudieran compartir, o a lo mejor lo pudieran analizar y ver y decir, no, pues tal vez sí, tal vez no. Claro. Todo puede ser verdad, pero
sí.
pero en realidad sí nos perturbó ese día. Todo el día nos quedamos así como de, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó?
Sí, claro, intrigados.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Oye, Rafa, pues vamos a descargar este video. Es muy pequeñito, ya chequé y si llegó. Vamos a descargarlo y vamos a bajarle la velocidad para poder distinguir a lo mejor alguna otra característica y por supuesto lo vamos a comentar.
Estaría perfecto y ojalá pudieran hacer un análisis, aunque sea pequeñito, sobre el video. Me encantaría, ustedes que conocen más sobre el tema.
Claro que sí, Rafa, así lo haremos y te agradecemos muchísimo que lo hayas platicado aquí.
Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.
Igualmente.
Amigo, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Ahí está. Pues mira, estas apariciones de mujeres, o lo que aparenta ser una mujer, con una característica casi siempre es la constante. Su ropa, aunque ya no es blanca, más bien tiene un tono percudido, es decir, blanco, grisáceo, o se nota que en algún momento fue blanca la ropa, ya no lo es más. Sin embargo, bueno, si puedes decir de qué color venía, pues venía como de color blanco. Aunque sabemos que ese blanco ya no es puro, ya es un blanco, digamos, sucio. ¿Por qué se aparecen estos seres con esa vestimenta? ¿Por qué tienen esta apariencia de una persona, digamos, indigente? Vamos a comentar mucho más.
Tía S. Precisamente la hija de ese tío abuelo, llamada S, contó que viajaba en un taxi comunitario, donde incluían a pasajeros que iban por el mismo rumbo, y por lo que ella ya conocía algunos de choferes. Uh-huh. Debido a sus regresos nocturnos diarios, como a las 12 de la noche, ya que laboraba en una fábrica textil del centro, en la antigua calle del Rosario. Por lo que en una ocasión, a la altura del Panteón Civil de Iztapalapa, muy cerca de la curva de la avenida San Lorenzo, donde este se termina, miró la ventanilla, y no solo ella, sino los pocos pasajeros acompañantes vieron que un hombre muy raro estaba de pie arriba de la barda en pleno cementerio. Ese hombre vestido de negro, postrado en esa barda a esas horas, precisamente a la medianoche. Pero eso no fue todo. A posteriori observaron cómo entablaba vuelo. Sí, desplegó un par de alas, también de color oscuro, y atravesó la calle, pero en el aire, dejando a esas personas boquiabiertas y nerviosísimas. No se supo qué dirección tomó. Desafortunadamente, ella, su hermano y su papá ya fallecieron, para preguntarles más detalles al respecto. Extrañamente, a varios de mis familiares les sucedían cosas muy extrañas como esta. Alguna vez les explicaron exclusivamente a alguno de ellos que tenían facultades psíquicas para ser médiums de contacto con espíritus tanto de vivos como de muertos, y que de no utilizarla contarían con muy corta vida. Casualmente, varios murieron relativamente jóvenes, aproximadamente rebasando los 40 años de edad. Antonio Corleone, Omnivision Media, Facebook, WS.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Las mujeres no olvidan, archivan sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ya nos están comentando que la fruta se llama lichi.
Correcto.
Bueno, y el tema del que estamos hablando es
fruto asiático, dicen que llegó a México.
Que esta palabra de el aterrador aspecto de los magos que se quieren transformar proviene del alemán leche, que significa cadáver. Esta denominación es apropiada ya que los liches tienen una apariencia cadavérica y macabra. Sus cuerpos suelen ser escuálidos, huesudos, con cuencas de ojos vacías que a menudo brillan con llamas de diferentes colores, especialmente rojo. Dependiendo de la magia utilizada en el ritual de conversión, emiten una aura de muerte y maldad que inspiran, eso se dice, terror en quienes los llegan a ver.
Benji Pimentel, bendiciones, mis estimados amigos y compañeros de lo paranormal, peludos de hueso colorado. Gracias, Benji. Y Edgar Moreno dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos. También a Diego Dorantes, a la Torre, también es amigo desde Guanajuato, nos escucha, la capital mundial de las tías y las suegras. Ve nomás, mi amigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí están las momias, las tías bien paradas, Sí, pero en una vitrina, dice mi amigo. Ok, muy bien, amigo.
Saludos, entonces, también nos dicen que en Guanajuato, donde la vida no vale nada, ¿no? Gracias a José Alfredo Jiménez.
Sí, Gabriela Fernández Yáñez, saludos, hola, peludos. Espantosa noche para ustedes desde Iztapalapa para el mundo, ve nomás, Saludos, Gaby, gracias por acompañarnos esta noche y a todos ustedes les damos la bienvenida.
Claro, y lo que queremos son más relatos y ahorita nos estamos contactando hasta Indiana, donde tenemos otro relato. Vamos a saber si ya.
Saludamos también a mi querida Lourdes Pozos, que está aquí con nosotros, a Cristina Leiva, Julia Márquez también, buenas noches y bendiciones, dice, también a Evi Creaciones, que está con nosotros, saludos, amiga, ya veo que ya te pudiste conectar en nuestra transmisión, bien, vientos.
Sí, entonces, de Indiana nos vamos a ir hasta la Venustiano Carranza.
A ver, veamos si tenemos éxito esta noche con nuestra amiga de la Venustiano Carranza. Hola, buenas noches.
Lulú.
No, parece que en este momento está indispuesta. Saludos a Tania Mendoza desde Denver, Colorado. Saludos, mi querida amiga, qué bueno que estás aquí. Y pues aprovechamos aquí en lo que llega la llamadita para mandar algunos saludos y mencionarlos a ustedes. Claro que sí, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Lulú.
Hola, ¿cómo estás, Nachito?
Muy bien, amiga, ¿y tú qué tal?
Pues aquí, oyéndolos.
Perfecto.
Excelente.
Oye, nos tienes que platicar algo, ¿verdad?
Sí, le iba a platicar, que ya ves que digo que tenía una tía que era de Oaxaca.
Ajá.
Y un día me contó que allá en Oaxaca tenían ellos un padrino. Entonces que ellos trabajaban en las minas.
Sí.
Ya ves que trabajan de noche. La casa de mi tía yo nunca la visité, la verdad me daba mucho miedo ir, porque ellos vivían a un lado del panteón. O sea, para llegar a su casa tenías que pasar a fuerzas por el panteón.
Okay.
Entonces dice mi tía que un día su padrino de ellos, dice que, bueno, eso lo contó después el señor, que venía de las minas, pero que ya era muy noche. Y que el padrino pensó que iba a pasar a casa de ellos a quedarse porque su casa estaba más retirada, ¿no? Y que iba pensando en eso, pero dice que a la hora que él pasó en el panteón, por el panteón del señor, dice que sintió un aire extraño y se siguió. O sea, ya no se fue para la casa de ellas, sino caminó. Y dice que allí iba el señor caminando, ¿no? Pero como ya como oído.
Sí.
Entonces que de momento él oyó que venía un caballo atrás de él. Entonces dice que lo oyó, lo escuchó galopar al caballo.
Ajá.
Y que se hizo a un lado del camino para que para que pasara, ¿no? Quien viniera. Pero dice que no pasaba nadie, ni que en eso volteó y pues no había nadie. Entonces siguió caminando, pero ya más rápido, le dio miedo.
Sí.
Y seguía oyendo al caballo caminando hacia atrás de él, ¿no? Galopando.
Ajá.
Se volvió a hacer a un lado y volvió a voltear y no había nadie. Pues ya la cosa es que ella iba a dar la vuelta para llegar a su casa.
Sí.
Y dice que a la hora que va a dar la vuelta, escuche al caballo más cerca de él, y en ese momento él voltea y ve al caballo. Dice que era un caballo negro impresionante, altísimo. Dice que todo su vestidura del caballo era de oro, o sea, oro. Luego brillaba, ¿no? Y dice que pues empezó a recorrer el caballo de abajo para arriba, ¿no?
Sí.
Y dice que era un animal impresionante, que los ojos se le veían rojos. Pero dice que cuando vio hacia donde estaba el jinete, dice que era un charro todo vestido de negro. Pero dice que a la hora que él volteó a ver su cara, es todo lo que él se acuerda, que él volteó a ver hacia su cara y ya no se acuerda si le vio la cara o no le vio la cara.
Ajá.
La cosa es que al padrino lo encontraron tirado en un cerro, muy mal al señor. Dice que duró un año con la mente perdida, no hablaba, no decía nada.
¿Cómo ido?
Simplemente, ¿cómo ido? Entonces, pues ellos no sabían qué había pasado. Hasta el año él empezó a hablar y fue cuando les platicó lo que le había sucedido, ¿no? Que el último que fue, pues, que según que no sabe si vio la cara o no vio la cara, pero fue el último que se acuerda él. Pero lo chistoso que dice mi tía, bueno, que decía mi tía, en paz descanse, que él, bueno, y después de que se recuperó, empezó a entrar a la mina a trabajar. Pero cada vez que él entraba, se morían de 5 a 6 mineros.
¡Ah, caray!
Siempre. Dice que siempre que él entraba, había muertes, así, y que la gente empezó a tenerle miedo porque dijeron que a lo mejor él hizo un pacto con ya sabes quién, pues para que no se lo llevara a él y a cambio sí iba a morir gente, porque dice que pues sí que lo veía, ¿no? Entonces dice que ellos, pues era su padrino, y ya ves que allá en Oaxaca, pues es muy respetado los padrinos, ¿no?
Sí.
Entonces dice mi tía que un día estaban los niños jugando y vieron pasar al padrino, pero dice que ya era noche, ya muy noche, y que se dirigió para el panteón y que lo fueron siguiendo. Sí. Pero dice que el panteón está cerrado, o sea, aunque este es un panteón, pues está cerrado, ¿no?
Claro.
Y dice que pues ahí iban los chamacos porque pues les llamó la atención que a dónde iba el padrino tan noche, ¿no? Uh-huh. Y que dicen que a la hora que llegó a la puerta del panteón, todos lo estaban viendo, que estaba la puerta del panteón cerrada. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos él ya estaba adentro.
O sea, caray, solo no, que se hubiera brincado, que hubiera atravesado la pared o la reja.
Pues dicen los niños que cuando ellos, o sea, que no perdieron la vista, así que no voltearon, que cuando ellos se dieron cuenta él ya había pasado la reja. Y yo dije, ay, y dice mi tía que pues ahí siguió el padrino matando gente, ¿cómo ves, Nachito?
Ah, caray, no, muy mal, muy muy extraño todo eso.
Ajá, sí, dice mi tía, y le digo, ¿y no le daba miedo? No, dice, él llegaba y nos saludaba, hijos, y nos daba nuestras moneditas, y sí, va. O sea, con nosotros no había problema. Pero dice, lo raro es que cada vez que entraba a la mina, moría tanta gente, imagínate.
O sea, cuando entraba él a la mina, ¿sucedió un accidente o algo así?
Sí, exactamente. O sea, él entraba a trabajar a la mina, sí. Pero se morían entre 5 o 6 personas cada que él entraba a la mina. Entonces dicen que pues ya la gente le empezó a tener miedo y ya de hecho no lo querían pues que entrara, ¿no? Porque siempre que él entraba...
Era desgracia.
Sabía, sí. Y que el señor siempre tuvo mucho dinero. O sea, que en ese momento, haz de cuenta que de momento de la nada tenía dinero. O sea, ya no tenía ni necesidad de trabajar, pero él entraba a la mina. Y él, o sea, era como que tenía que entrar para llevarse... Uh-huh. Aunque él no los tocaba ni les hacía nada, pero...
Su sola presencia,
muy
¿no?
raro. Exactamente. Entonces, dice mi tía, dice, pues a lo mejor él hizo un pacto con el maligno para que a él no se lo llevara y a cambio, pues él...
Entregaba otras almas.
Exactamente. ¿Cómo ves, Nachito?
No, muy espeluznante, mi querida amiga. Porque ya lo veían entrar y no sabían a quién le iba a tocar, ¿no? Ahora, imagínate tú, para darse cuenta este hecho, entra este señor a la mina, hay muertes. Vuelve a entrar, hay muertes. O sea, ¿cuántas muertes tuvieron que ocurrir para ya poderse dar cuenta que había esa extraña coincidencia?
No, sí. Y dice mi tía que ya de hecho ya los jefes de la mina pues ya le decían que ya no se presentara o algo. Y que él pues dejaba de ir, pero dice que la cosa es que lo vieran cerca de la mina y ya. O sea, él ya no iba a tener necesidad de trabajar porque digo que de la noche a la mañana él tenía dinero.
Sí.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Él le mejoró su condición económica, o sea, ya no tenía... Entonces, eso todo se como que se atan cabos y dices, pues fue por algo, ¿no?
Sí.
Y yo digo, porque él trabajaba en la mina y de noche porque tenía necesidad. Ya después no era necesidad, pero ya pues estaba muy raro. Y sí, te quería contar eso porque mi tía me contaba como era de Oaxaca, a mí me daba pánico, pero me contaba muchas historias. De allá.
Sí, claro.
La Llorona y todo eso.
¿Y cómo le llamaron a esta leyenda de este señor?
No,
¿tiene
mi tía,
nombre?
Pues el padrino, yo creo.
El padrino.
Okay. Por hacer que era el padrino de ellos, o sea, de todos ellos era el padrino.
¿Sí?
Y de hecho dice mi tía Lucrecia que un día venían de visitar a un pariente por ahí, iban para su casa, pero digo que tienen que cruzar por el panteón, ¿no?
Ajá.
Y dice que eran puros niños, venía su mamá, su papá con ellos, y dice que en eso oyeron una carreta que venía a toda velocidad, y pues los niños voltearon, pero dice que los papás corrieron, que cargaron a los chamacos, y que corrieron, y se metieron en una zanja, y dice mi tía Lucrecia que ella recuerda, porque era la mayor, que la carreta pasó volando arriba de ellos. Y dice que su mamá se persinó y su papá y le dijeron, no, será la carreta del diablo, si nos agarra, adiós. Pero pues ellos sí corrieron.
Sí, sí.
Imagínate qué terror, no, yo decía, yo no voy a Oaxaca. No, me quedé con ganas de conocer Oaxaca, pero era tanto lo que me contaba mi tía que decía yo, no, qué miedo. Luego más que yo soy tan sensible, imagínate, ¿no?
Pues sí, amiga. ¡Qué barbaridad! Oye, pues muchísimas gracias, Lulú. Muy buena sí, historia,
Nachito.
¿Eh?
Sí, sí está. Por eso quería contárselas, porque sí está como de miedo, ¿no?
Pues te lo agradezco.
Y luego está tu padrino, imagínate qué miedo.
Pues imagina, ahijada de la muerte, de ahijada del diablo, ¿no? Como para tema de canción.
Sí, 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 Nachito, pues así pasó.
Muy bien.
Cuando busquen, pues ya contaré otra historia.
Excelente, claro. Mi amiga, ya cumpliste.
Cuídense
esta noche.
Mucho, Gina y Nacho, y que Dios los bendiga y saludos a todos. Se los agradezco mucho, que Dios los bendiga y buenas noches.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de México y del mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hoy hablando de este tema de la transformación en liches, que es un oscuro ritual que otorga la inmortalidad a magos y nigromantes sedientos de poder. Aunque estos seres inmortales son temidos y malignos, su existencia arroja luz sobre la oscura y aterradora intersección entre la magia y la muerte en los reinos de lo oculto. ¿Habías escuchado hablar de los liches?
Bueno, queremos platicar de eso y muchas cosas más que se van presentando junto con esta emisión. ¿Qué tal esa historia, del padrino, ser ahijado de una persona así que todo el mundo sospecha, todo el mundo le tiene miedo y es tu padrino?
Pero es que ante los suyos, ante sus conocidos, familiares, se comporta bueno, discreto, ¿no?
Correcto,
pero
sí.
Es el terror de la...
Pues imagínate, comunidad. Cada vez que entraba a la mina, morían. ¿Cuánto debió haber sucedido para darse cuenta que, pues prácticamente su presencia causaba muertes?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Abimael Gaspar Nicolás, vivo aquí en Ecatepec de Morelos, soy de Tultepec y tengo un...
En el Estado de México se hace presente con Abima. ¿Y
exacto,
qué nos quieres platicar?
Mire, bueno, yo aquí vivo en Tulpetlac. Vivo hasta las últimas casas. Y yo antes, bueno, pedía mucho ver un ovni o un extraterrestre, ¿no? Pero nunca se me hizo. Y eso, lo que me pasó, tiene hace como unos 7 años. Ahorita ya tengo 24. Y y entonces, bueno, yo estaba en mi ventana. Me acuerdo que ese día eran como a la 1:15. No trabajaba ni nada, tenía como unos, ¿qué serán? Como unos 17, 18 años. No me acuerdo muy bien. Pero me asomé en mi ventana.
Uh-huh.
Y me fijé hacia las casas de enfrente porque hay como un cerrito. Y entonces, ya cuando me asomo en el cerro hacia arriba, estaba bajando como... ¿Qué te diré? Te lo juro, te lo puedo jurar. Yo nunca había visto eso. Yo siempre pedí ver una nave extraterrestre, pero lo que vi fue diferente. Eran como unos postes de luz que sobrepasaban las nopaleras y iban buscando así como que algo en la tierra. Y eso me di cuenta que eran muy grandes porque la luz alusaba y se veían las nopaleras. O sea, así como si tú alusas de un árbol hacia abajo. Así uh-huh. Se veían las sombras y eran cuatro. Y entonces esas cuatro salieron como atrás del cerro, iban buscando algo así en la tierra y se volvieron a bajar. Y yo me tallé los ojos porque en serio no lo podía. Hasta la fe después de mi mamá, pero ya después, pues mi mamá me dijo: No, pues que te. En serio, O sea, no me creyó. No se le he contado ni a mis amigos, a quien ni más.
Ay, se te está yendo la voz. ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, nada, es que te digo, estoy hacia arriba por el cerro.
Ah, es que de repente se empezó a ir la señal.
Sí, y te digo que, bueno, eso nunca lo he contado porque pues, luego hay mucha gente que no te cree. Pero les voy a mandar unas fotos de aquí de donde vivo para que se den una idea y a ustedes lo suban.
Ok. Oye, amigo, entonces se trataba de una nave tipo cilindro o de estas que le llaman, bueno, le llegan a decir tipo cigarro o cilindro, ¿no?
Eran como unos postes de luz, van caminando, o sea, en el cerro.
¿Pero parado, o sea, verticalmente u horizontalmente, acostados o cómo?
No, verticalmente, como unos postes de luz así, como yo te lo digo, como si fuera un poste de luz.
Así verticales.
Como si estuviera buscando algo hacia abajo y eran cuatro.
Oye, amigo, ¿y no podrá haber sido que era un punto focal que proyectaba una luz y aparentemente se veía como un poste, pero que todo emanaba de una sola raíz, de una sola fuente? Haz de cuenta como una espada láser, ¿no?
Bueno, mira, yo te lo voy a dibujar. Es que ¿cómo te diré? No te podría dar muy bien el concepto.
Ok.
Pero yo te lo voy a dibujar, más muy o menos bien. A dibujar, y te lo voy a enviar.
Claro.
Y eso yo lo vi, y sabes, como una vez puse el programa de Jaime Maussan, vino así en videos de YouTube, uh-huh. Varios.
Sí, sí.
Y una vez los vi así, pero son más chicos, y igual son largos, pero son como unos seres de luz. Ahí se veían como Jaime Maussan. Uh-huh. Pero yo dije, más o menos son como los que yo vi, y entonces yo me sorprendí porque dije, eso es lo que yo vi.
Uh-huh.
Ajá, sí, pero sí, y acá en este cerro, bueno, aquí donde vivo hay mucha actividad.
Sí.
Pero he visto varias cosas, pero ya les daré más tiempo y más tranquilo para que les cuente más tranquilo otro relato más. Pero les voy a enviar fotos de donde vivo y más o menos cómo los vi.
Ok.
Pero es lo único que he visto hasta ahorita, pero ya para que otra persona cuente algo más.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Pues aquí estaremos pendiente a ver de esas imágenes que comentas. Y por supuesto, cada vez que quieras participar con nosotros, tienes un espacio abierto para ti.
Gracias igualmente, Nacho y Gina, y excelente programa. Y porque después de lo que pasó de Juan Ramón Sáenz, ya los dejé de escuchar un rato, pero me encantan sus relatos y todo cómo mueven su programa. Y excelentes conductores, la verdad.
Muy amable, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues aquí estamos haciendo lo que se puede. Te agradecemos mucho, mi amigo.
Hasta luego, saludos desde Ecatepec.
Saludos. Gracias,
buenas noches.
Hasta luego, buenas noches a mi querido amigo.
Por supuesto que saludamos a Ecatepec, donde tenemos muchos amigos que ahorita están en sintonía.
Ya tengo curiosidad, Gina, por ver de qué se trataba. Porque esas naves, si bien es cierto, sí, se han visto, es más. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses, supuestamente una de estas naves tipo cilindro se proyectó hacia el interior del cráter del volcán Popocatépetl. Supuestamente, ¿no? Y así se han visto algunas otras, pero lo raro, bueno, por lo menos yo hasta donde he observado, si no es que aparecen completamente horizontales, sí, dice mi amigo, como un poste de luz, sí, como un poste, pero acostado. Y él dice, no, yo lo vi vertical, lo vi parado, tal cual un poste. O sea, está eso increíble, vamos a ver, ojalá nos pueda enviar la imagen nuestro amigo.
Buenas noches, saludos desde Ixtlán de los Herbores, allá en Michoacán. Soy Gerardo Rosales Macías, tengo 40 años, a los 12 comencé a escucharlos, allá por 1998, les perdí un rato la pista, pero de un rato para acá ya lo sintonizo. Saluden a mi compita primo Vladimiro Macías Hurtado, por favor, porque él también se reúne cada noche para escuchar relatos en la mano peluda. Excelente, y qué bueno que después de algún tiempo ya estamos aquí.
Eso es, claro que sí, un fuerte saludo y un abrazo, bienvenido. También saludamos a Víctor Ochoa desde Portland, Oregon. Saludos, mi estimado Víctor, y a Yami Hernández Dice, yo también quiero saber qué es un liche. Pues ya lo hemos estado platicando alrededor de, digo, a lo largo de esta noche, mi querida amiga. Así que, pues, en un momentito más tendremos más información. Por supuesto, aquí lo primordial es que ustedes nos platiquen sus historias, sus experiencias vividas. Saludos a Leti Díaz también, que está aquí con nosotros.
Claro, estamos aquí checando toda la información y todo lo que tú nos mandas. Y hablando de este liche, un muerto viviente cuyo cuerpo y alma fueron separados a través de un ritual de nigromancia. Ni los magos ni los nigromantes, mucho más poderosos, tienen la capacidad de huir del paso del tiempo y de la muerte, esto lo sabemos. Sus cuerpos son tan terrenales y humanos como cualquiera de nosotros. Sin embargo, tienen otro tipo de pretensiones biológicas, algunos de ellos, que se resumen en tener una vida eterna y hacen cierto tipo de rituales para que este cuerpo que poseen en este momento pueda llegar a la eternidad. Y se cuenta que muchos de los nigromantes consiguieron solucionar, digamos, este inconveniente transformándose a sí mismo en muertos vivientes. Así, ni el apetito, ni el sueño, ni lo que tú me digas los pueden distraer en estos estudios de magia y muerte, logrando de esta forma ser mucho más fuertes y letales. Y entonces esto es lo que se les conoce como los linches.
Órale, pues mira qué interesante. Y más que vamos a seguir platicando. Saludo a José Ramírez, dice, saludos aquí con las 18 morenas. Órale, mi amigo, o sea que tú eres una persona que se dedica al volante, ¿verdad? Estaría genial que esta noche nos acompañaras con una de esas historias que les pasan solo a ustedes, ¿eh? Porque en las carreteras es casi tan misterioso como las personas que se lanzan a alta mar, porque ahí también, vaya que hay momentos de soledad, momentos de meditación y momentos de vivir experiencias relativas a lo sobrenatural.
Así es. Y ahora dice, a ver si me pueden llamar, he querido contar un relato, pero no se me ha hecho. Juan Manuel, claro que sí, mira, nos escribe, espero que algún día tenga la gloria de hacerlo, pero no tienes que esperar mucho tiempo. Vamos a tratar de comunicarnos. Ahorita ya estamos a punto de irnos a la pausa, pero vamos a ver si podemos hacer contacto con Juan Manuel para que no espere tanto tiempo y podamos escuchar lo que él quiere contar.
Historia completa.
Y si tú también quieres platicar algún relato, incluso mandar un audio, este lo puedes hacer a través del miedofón. Anótalo, guárdalo en tus contactos. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Queremos más relatos. El tiempo se va pasando de volada. Ya tenemos aquí en la línea a Mauricio. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenas noches.
¿En dónde te encuentras?
En Naucalpan vivo.
Estado de México también. ¿Y qué nos quieres contar, Mauricio?
Es una ocasión, bueno, yo vengo oyendo La Mano Peluda desde que tenía 19 años, tengo 46 años.
Genial, amigo, genial.
Y en una ocasión, hágase cuenta que yo me gustaba mucho la oscuridad. Uh-huh. Y en eso, pues, yo escribía en las paredes mucho 666... Hubo una ocasión que un amigo tenía un libro, pero que era del diablo.
Uh-huh. Sí.
Y en eso yo empecé a leer unas palabras que nunca, que no entendía yo, hasta que unas personas me explicaron que era hebreo. Yo desperté, no sé a quién desperté, porque yo vivía en un cuarto de azotea, ahí en la colonia Roma.
Sí.
No sé quién desperté, que todas las cosas se me, ¿cómo se llama? Se me meneaban. ahora sí se como que se elevaban y se caían. Y cómo se llama, y sí, también incluso hasta yo, cuando no sé si ha visto de cuando uno se le sube el muerto.
Sí.
Yo lo quise retar, lo reté más bien al muerto.
Sí.
Pero hágase cuenta que cuando, bueno, ya me desperté, con moretones, ahora sí, golpeado de yo en eso. Incluso hasta adoraba también a la Santa Muerte.
Oye, este gusto por informarte de temas del oculto, ¿cuándo inició?
Tenía como 17 años, 18 años.
¿Alguna vez intentaste hacer alguna invocación?
Lo hice, deletré palabras que yo no entendía.
Ajá.
¿Y cómo se llama? Llegase cuenta que pues la puerta de del cuarto se cerraba, tenía yo unos muñecos de adorno, esos se elevaron, se caían, todo. Ahora sí, desde ahí pues sí me han pasado un poco de cosas que ya la verdad yo ya no, pues ya para mí eso, todo eso es normal.
Uh-huh. O sea, ¿no te da miedo?
No, ya no. Ya no, hágase cuenta que en donde yo he trabajado se aparece mucho una, bueno, donde los trabajos que he tenido se aparece una niña.
Ajá.
De ahí cuando trabajé ahí en Polanco, trabajé ahí por el Zócalo, ahora sí se me aparecía una niña, pero a mí ya se me hacía normal.
Ajá, okay.
Y sí, todo eso, pues yo le digo, yo desde los 19 años vengo escuchando cuando del señor Juan Ramón Sáenz.
Sí, en paz descanse, amigo.
Ajá. ¿Y cómo se llama? Yo vi el caso de Josué.
Sí.
Todo eso, y pues, sí, un día quería contactar con él, pero ya ve que pues antes para tener un teléfono en ese entonces era muy difícil.
Sí.
Mm-hmm. Sí, claro, era algo complicado, mi querido amigo.
Ajá, como mi radio ni sirve, lo estaba oyendo por medio del internet ya en los programas pasados.
Muy bien.
Y ahí salió el, ¿cómo se llama? Yo pensé que ya no lo daban, hasta incluso. Yo pensé que ya no lo...
No, aquí estamos. No hemos parado, mi querido amigo, mi querido Mauricio. Oye, pero entonces, todo esto de las apariciones, de pues, cosas extrañas, ya no te da miedo ni te llama la atención, ya como no, que estás muy familiarizado.
Incluso hasta una ocasión, uh-huh, mi mamá invitó a un brujo, bueno, ellos no sabían que era brujo.
Sí.
Era un chavo que hacía cosas de brujería.
Ajá.
Yo luego lo acompañaba a hacer todo eso, pues a mí, sí, al principio sí me espantaba por las cosas que hacía, pues los cirios, eso se los prendía y se meneaban para todos lados, como que yo ya me acostumbré a todo eso.
Okay, ¿y al principio qué era lo que más te espantaba?
Al principio sí, hágase cuenta que muy seguido, ahorita ya no, muy seguido se me subía el ¿cómo se llama?
El muerto.
Ajá, y como tuvimos muchos problemas en la casa, mi mamá se separó de mi, bueno, el señor que era mi padrastro.
Ajá.
Ahora sí se separó, mi mamá se cayó, vivimos en una casa donde también en ese cuarto nos decían a nosotros que hacían brujería.
Mm-hmm.
Ahora sí muchas cosas nos pasaron. Mm-hmm. Ahorita ya gracias a Dios pues ya no, le digo que ya lo agarré yo normal.
Sí. ¿Tú practicas la brujería?
Anteriormente quería.
Uh-huh.
Pero ya le digo que yo era voto de la Santa Muerte.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, hay unos que dicen que la Santa Muerte se desquita con lo que uno más quiere.
Ajá.
Y eso es mentira, porque a mí me tocó. No, se desquita con uno mismo.
Okay.
Y desde ahí, hágase cuenta, pues que yo ya... dije, no, ya mi respeto por la Santa Muerte, pero yo ya no me meto, ya me castigó. Uh-huh.
¿Cómo te castigó, amigo? ¿Qué te pasó?
Me separé de mi, ¿cómo se llama? De la que era mi esposa.
Uh-huh.
Se llevó a mi hija.
Uh-huh.
Hágase cuenta que...
O sea, ¿quién se llevó a tu hija? ¿Tu esposa o la muerte?
Ajá, no, mi esposa se llevó a mi hija, pero hágase cuenta que yo todo lo que le pedía me lo cumplía. Hágase cuenta que yo llegaba a la casa, yo discutía con ella por el teléfono, y yo llegaba a la casa, como tenía la imagen ahí, el altar y todo eso, y sí me lo cumplía, y le digo, Santísima Muerte, haz que me hable esa mujer, haz que me hable. A los dos minutos me hablaba. Pero yo en una ocasión le dije, no tenía ni para comer yo, y uno de mis hijos estaba chiquito, y le digo, vente hijo, vamos a la calle, vamos a ver. Y en eso venía pensando yo, le digo, Santa Muerte, haz que me encuentre dinero en la calle. Y me acuerdo, fue un sábado.
Sí.
Y no, nada. Dije, ándale, porque no tenemos ni para comer, ni mi hijo, ni yo. No, nada. El domingo, y eso fue en la colonia Roma.
Sí.
Ahí, por 50 decibeles.
Ajá, sí, sí.
Bueno, en la mañana voy caminando por la fuente de las Cibeles con mi hijo. Ya lo iba a dejar con su mamá. Y me encuentro una cartera con 2,000 pesos y $100.
¡Caray!
Pero yo en eso yo le prometí a la Santa Muerte que le iba a comprar sus veladoras.
Ajá.
Y pues como andaba yo, pues, ahora sí que tomando todo eso,
sí,
se me olvidó en comprarle todo. Ah. Ya se cuenta que el día lunes, pues ya la que era mi esposa, se fue con mi hija, me la escondió. Mi hija ahorita ya no me habla. Ya eso tiene, mi hija tenía 6 años, ahorita tiene 21 años.
Sí, pues ya crecieron.
Ya, y ahorita pues, no me habla. Pero pues, sí, digo, y ahorita que estaba viendo que estaba oyendo los relatos de...
Sí, amigo.
De varios que tienen ahí. Yo, como se lo dije a mamá, yo te conozco un poco de eso. El diablo no a todos se les mete. Porque el diablo cuando se les mete a una persona no lo aguanta el cuerpo. El diablo es como, hágase cuenta, como Dios. Dios manda a sus ángeles a que nos cuide.
Sí.
El diablo manda, son unos tipos de ángeles que manda a él, pero son
demonios.
Del mal. Ajá, son del mal. Porque le digo, mamá, el diablo si se te mete a ti, si se te mete a ti, no, te mueres. Porque no aguantas ese demonio. Y cómo se llama, y no aguantas ese demonio. ¿Por qué? Porque yo le digo que yo me he juntado con muchas personas de ese tipo.
Sí.
Conocí a brujos de Catemaco, de todo eso, pero dije, no, yo ya, la verdad, más que tengo hijos, ya, dije, no, porque la verdad no quiero que mis hijos también se espanten.
Claro.
Y sí, y eso era mi relato.
Muy bien, amigo. Bueno, pues por lo que escucho yo, ya no sigues ese culto. Y
ya no. Me gustaba mucho, ¿sabe cuál? Dibujar en las paredes, en el suelo, la estrella de 5 picos.
Sí,
con
sí.
El número 666.
Órale. ¿Y por qué te nacía hacer eso nada más? ¿Así se te ocurría?
Pues sí, hágase cuenta que, como le digo, que a mí siempre... cuando era más chavo, pues me gustaba mucho lo que era la oscuridad, me gustaba la imagen del diablo, me gustaba todo eso. Por eso yo creo que yo lo hice en eso, pero le digo que pedí un libro, un chavo se lo quité, le dije, préstamelo, lo voy a leer, pero yo abrí unas puertas que no pude cerrar después.
Híjole, mi amigo. Pues afortunadamente ahorita nos estás platicando, y para nuestros amigos que tengan esa curiosidad por adentrarse en lo oculto,
pues sí,
tienen que saber que pues la decisión que tomen puede ser una decisión muy fuerte que puede trascender en sus vidas, ¿verdad?
Sí, sí. Y es por eso también ahorita, como mis hijos están chamacos, es lo que le digo también. A veces cuando hacemos cosas malas, a veces no nos damos cuenta, le digo. Ustedes como chavos deberían de ¿cómo se llama? De comportarse, porque ahorita hay un dicho que los chavos dicen que crecen rápido y mueren rápido por la forma en cómo son ellos.
Ajá.
Le digo, y sí, pues, pero ya gracias a Dios ya le digo que ya pues, se me sigue apareciendo la niñita, de son como de 5 años.
Así es, amigo.
Pero sí.
Bueno, pues, mi estimado Mauricio, pues te agradecemos bastante que nos hayas platicado tu experiencia cuando te adentraste en este mundo del ocultismo. Y te agradecemos también que nos hayas tomado la llamada. Esperemos que haya una próxima vez, amigo.
Gracias. Bueno, oye, estamos en el aire, ¿verdad?
Sí.
Si me regalas la, ¿cómo se llama? La copia, a ver si puedes mandármela.
¿La copia de qué? ¿De esta entrevista?
Ajá.
Ok, fíjate que queda en el Spotify, queda la grabación.
Ah, ya.
Ahí nos puedes buscar como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ah, ya. Gracias.
Ándale, pues, que tengas buena noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Híjole, pues es que cuando uno es joven, así cada cosa. Que ya conforme van pasando los años dices, ¿cómo me atreví, no? En este caso, pues él tenía sus convicciones, tenía sus ideas, tenía sus amistades, que eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces son las amistades las que te envuelven y te metes en un círculo. No digo ni que sea negativo ni que sea positivo, ¿no? O sea, regularmente en el círculo donde nos desenvolvemos es ahí las tendencias o los gustos que nosotros llegamos a tener.
Dice Nacho que te juntas con 5 personas que toman, tú vas a ser el sexto.
¿El sexto tomador?
Con 5 personas que les gusta leer, tú vas a ser el sexto. Así es que pon mucha atención con quién te juntas. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Buenas noches. Ay, no hemos podido hablar, pero sí me gustaría mucho hacer algunas preguntas. Bueno, si me pueden llamar hoy, está bien. Estoy despierta todavía. Pero ya si no se puede... quería preguntar como el significado de unos sueños que he tenido. Y bueno, voy a esperar a ver si me pueden llamar. Y si no, ya veo y ya les mando otro mensaje de voz para contarles acerca de mi sueño y a ver si tienen alguna idea de qué significa.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues aquí estaremos pendientes, mi amiga, y trataremos de ponernos en contacto contigo a la brevedad posible. Por supuesto que sí, para eso estamos. Quiero saludar rapidísimo a María Eugenia Sánchez León, dice desde Bonita Noche, Gina y Nachito, desde Oaxaca. Gracias, mi querida amiga. Y también a Micha Narváez. Buenas noches a todos los peludos. Gracias, amiga, por estar aquí con nosotros una vez más.
Sí, también a todos los amigos acá que están reportándose. Gustavo Loera dice, Jenny Nacho, buenas noches, saludos desde Las Vegas, nos está escuchando. También a Rosy Suárez, Atlanta se hace presente, Juanito Arcos, Texas, Ara Dumont desde San Francisco. Diferentes lugares del mundo que se unen cada noche para escuchar estos relatos de lo sobrenatural. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina. Soy Asmel de Acapulco.
Asmel, qué gusto volver a escucharte.
Sí, Yasmel, Gina, Yasmel.
Ah, la otra vez también me equivoqué, pero ya ves que sí, sí, sí te reconocí. Yasmel.
Gracias, sí.
Desde Acapulco, ¿cómo estás?
Sí, bien, acordándome de ustedes porque los escucho todos los días, no me pierdo.
Gracias,
ninguno.
Amiga.
Perfecto, saludos. Acapulquito, que aquí todos los que vivimos en la Ciudad de México, hay un puente o vacaciones y pensamos luego en Acapulco, ¿eh?
Sí, aquí es su casa.
Muchas gracias. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues he escuchado, la verdad, los relatos sobre los ovnis.
Uh-huh.
Y yo tengo un relato de hace 9 años precisamente. Algo raro que me sucedió, Gina.
A ver, cuéntanos.
Iba con mi hermana en su carro y llevaba una hijastra y llevaba a sus hijos. Es corto el relato.
Sí.
Íbamos rumbo a una mueblería en el centro de Acapulco. Entonces yo regreso a ver, yo iba en la parte de atrás y la hijastra de mi hermana adelante. Entonces yo regreso a ver hacia un lado y porque me dio curiosidad ver un hombre alto, muy alto, más de 2 metros, iba como de pants, pelón blanco, un blanco que no lo he visto. La verdad, llevaba lentes oscuros, pelón, así, pelón alto, muy alto. Entonces nos causó curiosidad, pero nadie dijo nada. Al darse la vuelta, mi hermana, más adelante, estaba el mismo hombre, vestido diferente, con los mismos lentes. Alto, muy alto. Entonces grita la hijastra de mi hermana, gritó, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? Entonces yo le dije, yo lo vi. Dice, ¿lo viste, tía? Porque la niña me decía, tía, ¿tú lo viste, tía? Dice, allá atrás hay uno, y acá está el otro, ¿o será el mismo? Eran dos personas iguales, con vestimentas diferentes, Gina.
Vaya. En primera instancia, te llamó la atención la altura, ¿no? Demasiado alto.
Sí, sí. Más de 2 metros medían los dos.
Sí.
Sí. Caminando por el centro de Acapulco, como Pedro por su casa, pero con la cabeza agachada y llevaban lentes oscuros los dos, pero vestidos diferentes.
Y parecían.
Y eran del día, eran como la 1 de la tarde.
Como gemelos.
Sí, como gemelos, exactamente. Sí, eso fue la curiosidad que nos causó, porque no se veían gente normal.
Ajá,
okay. Ni extranjeros se veían. Caminaban como si fueran robot, con la cabeza agachada.
Uh-huh.
Uno de un lado y el otro del otro lado, pero a muy larga la distancia.
Uh-huh.
Y vestidos diferentes.
Ellos caminaban como sin ver a nadie, a un paso constante,
con la cabeza agachada. Exactamente, Gina.
Así me los pude imaginar.
Entonces, rápido se nos vino a la cabeza, estos no son de aquí, son extraterrestres. ¿Qué andan haciendo aquí? Pues nadie lo sabe, pero mucha gente es incrédula, pero mucha gente también sí cree.
Uh-huh.
Después de esta experiencia, Yasmel, ¿tú crees en esa teoría que dicen que los extraterrestres no es que vayan a llegar, es que ya están entre nosotros?
Siempre han estado entre nosotros, solamente que ellos, pues como son mucho más inteligentes, saben que si se nos presentan, pues nosotros no estamos preparados para comunicarnos con ellos.
Okay.
Oye, amiga, ¿y no te fijaste si traía zapatos?
No me fijé en los zapatos. Me fijé en su vestimenta, los lentes, la altura, y eran muy blancos, así muy blancos. Pero caminaban como si fueran robot.
Sí, sí.
Eso sí no me di cuenta, no le perdí la vista. Entonces, al dar la vuelta a mi hermana mucho más adelante, vi al otro. Y la que grita fue la hijastra de mi hermana. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? O sea, la niña ya había visto el primero como lo vi yo, pero no dijo nada.
Sí.
Al darse la vuelta al otro, idéntico.
Sí.
Pero ella grita. Y mi hermana se asusta y me dice, ¿qué vieron?
Uh-huh.
Se lo vi ese día, se emocionó la niña, pues a ver dos hombres iguales con vestimentas diferentes.
Uh-huh. ¿Qué significaba?
A mí, la verdad, me dio miedo porque eran muy altos los dos, caminando como robot con la cabeza agachada.
Más de 2 metros.
Más de 2 metros, viendo hacia el piso. Iban caminando.
Qué interesante, mi querida amiga. Digo, a lo mejor la ropa diferente fue porque la tomaron de algún lugar y, pues, obvio, pues cada quien agarró una prenda distinta, ¿no? A lo mejor.
Posiblemente, pero no, o sea, era imposible que se apareciera en un lugar y a los, ¿qué te gusta? 5 minutos, Nacho, estaba el otro vestido diferente, pero igual.
Vaya.
Era imposible.
Sí. No pudieron ver su cara, ¿verdad?
¿Qué estaban haciendo? ¿Quién sabe?
Ajá. ¿Sus rostros
eso
no los vieron?
Muchos años, y me quedé con eso. Con eso me quedé.
Sí, amiga, pues algo increíble. Tuviste un episodio con, pues no sabemos si con lo extraterrestre o lo sobrenatural. Oye, preguntaba yo si no le vieron el rostro a ninguno de los dos.
Sí, se le veía el rostro porque los lentes eran así como, no eran redondos, eran eran pequeños los lentes, oscuros. Y la cara la tenían muy lisa, pero eran muy blancos, demasiado blanco. Yo, ese tipo de blanco no era como los que viven en Estados Unidos, no, eran más blancos.
Como un papel.
Podría decirse casi.
Muy bien.
Y nunca habíamos visto a dos gemelos, pues, al mismo tiempo.
Sí,
así,
claro.
¿No?
No.
Caminando como robot, ¿no?
Oye, pregunta, mi querida amiga, ya hablando en serio y sobre todo porque, pues ahora que has escuchado más testimonios, ¿te gustaría volver a verlo? ¿O a verlos?
No.
¿No?
No.
¿No te gustaría tomarles una foto?
Bueno, si se me llega a presentar, por supuesto que haría hasta lo imposible, pero sí causan así como miedo. Pues tienen una altura impresionante, más de 2 metros.
Sí. Y no se puede saber si son buenos o malos.
No somos muy altos o muy altas.
Sí, eso
fue uno.
Sí.
En ese mismo, bueno, años atrás, cuando fallece mi mamá, yo me andaba deprimida.
Ajá.
Se agarré el carro y me fui a la quebrada.
Sí, amiga.
Andaba yo sola.
Ajá.
Andaba yo tomando, la verdad.
Okay.
En ese entonces, por la depresión que traía.
Sí.
Agarro y me siento en el filo de ahí de la quebrada. Me senté en el filo con una cerveza al lado para el carro. Y alguien, nunca supe quién, yo tenía la cabeza agachada con mi depresión. Alguien por atrás me toca el hombro y me dice: no vayas a querer aventarte. No vale la pena, hay mucha vida por delante. Eso fue lo que recuerdo. Lo único que hice fue, entre así, volteé, pero de reojo, solamente vi que estaba vestido de blanco.
Ajá.
Me dijo, ¿puedo tomar una de tus cervezas? Sí, le dije, pero yo con la cabeza agachada, nunca regresé a ver, nunca escuché que la abriera. Porque eran de bote. Dice, vete a tu casa. Me dijo, vete a tu casa. No vayas a cometer una tontería. Estás joven. Va a pasar esto. Cuando dijo eso, se me vino a la cabeza como si me estuviera adivinando el pensamiento. O sea, no me conocía esa persona, pero ¿cómo sabía que mi mamá acababa de fallecer?
O sea, lo sentiste como un mensaje divino. Amiga, permíteme tantito, necesito ir al corte. No te vayas, por favor, ¿sí?
El Miedofol está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Una vez dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente.
Sabiduría en las redes.
Por
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Seguimos en Acapulco con Yasmel.
Así es, tenemos en la línea a nuestra amiga Yasmel, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, sí, aquí estoy, Nacho.
Perfecto, amiga. Te decía yo antes de irnos a la pausa que pues eso lo tomaste como un mensaje divino, ¿no?
Definitivamente sí, Nacho, porque cuando esa persona me dijo susurrando eso, ya sabes, casi lo tenía yo al lado, yo volteo y no había nadie. Automáticamente no había nadie.
Sí.
Pero yo vi de reojo que era una persona que estaba de blanco y estaba detrás de mí. Me pide una cerveza. Nunca escuché que la abriera. Nunca. Eso sí lo recuerdo. Pero yo seguía con la cabeza agachada y yo estaba con mi depresión, pero yo lo estaba escuchando lo que me estaba diciendo. Cuando yo volteo a verle la cara, ya no había nadie. La verdad, si tenía yo como 3 cervezas encima, se me quitó.
Se te cortó la borrachera, mi amiga. Yo creo que efectivamente lo que le pasó a mi amiga fue algo divino. Dice Ramsés Nieves, ese personaje era un ángel que su mami mandó. ¿Será posible? ¿Y Yasmel?
Sí.
Ah, ok, aquí estamos, mi amiga. Se cortó la llamada cuando yo te estaba...
Sí, se cortó.
Te estaba preguntando si este tipo de experiencias te cambiaron para bien la vida. Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí me la cambió, Nacho. Definitivamente me la cambió. Porque pregúntame si volví a tomar. Jamás.
¿Qué entendiste, mi amiga? ¿Cuál fue el punto que te hizo tocar fondo?
Eso, que se me acercó una persona que realmente me salvó automáticamente la vida, porque en ese momento posiblemente, como estaba yo en la depresión, hubiera tomado la salida más fácil.
Amiga, ¿fue un ángel?
¿O fue Dios? Quiero pensar.
Ok, pudo haber sido Dios a través de un ángel. ¿O Dios mismo? ¿Tú crees que fue Dios mismo?
Posiblemente.
Okay.
Posiblemente, Nacho.
Muy bien.
Le debo tanto a él, porque me han pasado tantas cosas que hace años, y él ha metido su mano, pues yo creo mucho en él.
Y
tú, le agradezco.
Ahora, ¿tu vida cambió? ¿Se arreglaron los problemas?
Sí, desde ese momento que volteo y no vi que era nadie, no había nadie, automáticamente estaba yo sola, yo sola sentada en la orilla y en la quebrada, y se veía el voladero, y nada más escuché su voz cuando me dijo eso. Yo volteo y no había nadie, absolutamente nadie, estaba automáticamente sola.
Sí. Oye, amiga, ¿y pasó por tu mente arrojarte?
Yo creo que sí en ese momento, Nacho.
O tal vez era cuestión de unas cervezas más para empezar a hacer cosas terribles como eso.
Yo creo que era cuestión de segundos.
Ya, mi amiga, bueno, esta experiencia que nos platicas pues nos deja varios puntos interesantes, por lo menos los que yo alcanzo a ver. El primero es que a veces estamos tan atormentados por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estamos tan sumidos en la depresión y nosotros mismos nos decimos, no, es que no valgo nada, todo me sale mal, mi destino es sufrir y cosas así.
Sí.
Y si no hubieses tenido esta experiencia tan amarga, mi querida amiga, no hubieses vivido la experiencia que cambió tu vida.
Sí, la cambió totalmente.
¿Verdad?
Esa experiencia que tuve la cambió porque al voltear no había nadie. Y en ese momento reaccioné.
Así
reaccioné
es.
Y se me quedó marcado para toda la vida.
Ya lo creo.
Y de ahí aprendí que cuando uno se siente deprimida, los caminos, a lo mejor uno los siente cerrados por la depresión, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Es cuestión de que nosotros nos aferremos a Él. Sea cual sea el problema,
hay que aferrarnos a Él con fe, con mucha fe. Uh-huh. Y Él nos va a salvar de cualquier problema, por muy, muy difícil que sea.
Perfecto, mi amiga. Mira, dice María Fernanda, buenas noches a todos. Yo tengo una experiencia similar a la de la chica, o sea, tú. Estaba en una depresión y por esa experiencia que tuve, logré salir del hoyo. Para mí fue algo divino. O sea, mi querida amiga, es que necesitamos pisar fondo a veces, ¿verdad?
Para reaccionar.
Reaccionar. Y vaya que las formas en que nuestro Dios de repente nos hace pensar en lo que estamos haciendo, pues son muy misteriosas, ¿verdad?
Definitivamente. Y sí, y hay muchas personas que nos están escuchando. Uh-huh. Si tienen este tipo de problemas, que se aferren a Dios. Es lo más grande que hay. Y Él no los va a soltar de la mano.
Bueno, pues sí, ahí está, mi querida amiga. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y no sé si quieras agregar algo más.
Después, Nacho, les contaré otras historias. Ahorita esto, conté algo que es paranormal y algo divino. O sea,
al mismo tiempo
estamos rodeados de cosas inexplicables.
Sí, sí, mi amiga, así es.
No tienen explicación y no tienen a veces lógica.
Exacto.
Pero nos salvan la vida, nos dan lecciones de vida.
Oye, ¿por qué cuando te tocaron el hombro no te atreviste a voltear?
No sé. Volteé, regresé a ver cuando habló. Ajá. Cuando me dijo al oído.
Pero no cuando te tocó el hombro, ¿verdad?
No. Y jamás escuché que abriera la cerveza. Uh-huh. Jamás la escuché.
Sí, amiga, tal vez solamente era para quitarte una menos, ¿no? Digamos que fuera una menos.
Pero me pegó así como me hizo reaccionar. Uh-huh. Al escucharlo.
Así es.
Como si él supiera, como si le hubiera leído mis pensamientos. Uh-huh. Las intenciones que yo tenía.
Sí. Uf. Y
nunca se me olvidó.
Pues mi querida amiga Yasmel, te agradezco mucho. Y espero que no sea la última vez que charlamos.
Gracias, Nacho. Gracias, Gina. Que estén bien. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, mi querida amiga.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches. Pues, ¿qué opinan, mis queridos amigos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le ocurrió a Yasmel? ¿Fue un hecho sobrenatural? ¿Fue un milagro? ¿Fue un ángel? ¿Qué sucedió? Se queda uno pensando, ¿no? Se queda uno analizando las cosas. Pero yo, desde que me comentó que le tocaron el hombro y ella no se atrevió a voltear, hay algo en nuestro subconsciente que no le permitió voltear. Ella estaba tan quebrada por dentro que no se atrevió a voltear hasta que le hablaron. ¿Tú has tenido una experiencia así? ¿Has estado ya en la lona, así completamente destruido, arruinado? Dices, el mundo ya se me acabó. ¿Para qué estoy aquí? No tiene caso. No le intereso a nadie. Soy una basura. ¿Te has sentido así? Híjole, es que es un momento muy fuerte, pienso yo, ¿eh? Yo creo que en cierta dosis todos hemos pasado por algún momento de ese tipo, ¿no? O sea, de depresión, de angustia. Aquí el asunto es saber salir adelante.
Dice, buenas noches, los escucho desde hace mucho tiempo. Yo trabajo de guardia y creo en todo lo paranormal porque me han pasado muchos casos. Porque siempre me han tocado turnos nocturnos. Atentamente, Carmen Méndez. Oye, Carmen, ¿cuándo te hablamos? Nos encantaría, cuando tuvieras tiempo, que nos pudieras platicar una de tantas experiencias.
Claro, con mucho gusto, mi querida Carmen. Y fíjate que se quedan bastantes saludos aquí pendientes, Gina. A Joselo, saludos desde Querétaro, mi querido amigo, bienvenido. Juan Antonio Sosa, Eve León. Y buenas noches, si quieres saludar a Gloria, León también, gracias, excelente noche para todos los peludos. Juan López, Gina y Nacho, buenas noches, reciban mi admiración por ustedes, que Dios los bendiga igualmente para ti, mi querido amigo. Janet García Fonseca desde Phoenix, Arizona, gracias. Y también está con nosotros Guillermo Molina, dice, hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Saludos a nuestros amigos peludos, escuchando el programa desde Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. No, no dice Izcalli, nada más dice Cuautitlán, Estado de México.
Paola Rita Claros Gascón, tengo una amiga que acaba de perder a su hijo o hija, estaba embarazada. Podría pedirles que oren por ella, se llama Angélica, porque en este momento ella se siente bastante triste por esta pérdida de un bebito que tenía mucha ilusión que médicamente pues ya no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, hacemos esta oración y queremos que ustedes la integren también. Angélica, nada más nos dio el nombre, ella acaba de perder a su bebito.
Qué lamentable.
También fíjate, Nicole Astrid Fernández, quiero pedir oración para mi abuelita María del Rosario Santa Cruz desde Monterrey, Nuevo León. Ella me imagino que está enfermita, Nicole. Tu abuelita es María del Rosario Santa Cruz.
Bueno, pues oraciones para ellos, amigos. Espero que los que tengan esta sana costumbre incluyan estos nombres en sus oraciones. Hoy por mí, mañana por ti. Dice Fred Herme, acá cerca de Tijuana, en Rosarito, se han visto lo que podría ser una nave nodriza muy grande. Esa misma se ha detectado en Arizona y Australia en un mismo día. Órale, mi querido amigo, o sea que hay testimonios. Ojalá nos pudieses mandar la imagen o la liga, ¿no? Lorena Álvarez, hola Gina y Nacho desde McAllen, Texas. Saludos, mis queridos amigos peludos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, contar tus experiencias, escuchar estos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pasamos un rato agradable y escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.